8 grados estamos teniendo en Montevideo en este momento. El sol... Sí, apareció, las nubes se fueron corriendo. ¿Qué tal la mañana entonces?
Bueno, está mejor ahora, pero...
Un frío
considerable.
Como para ir a hacer turismo de invierno a Minneapolis.
Sí, sí. Esquiar. Podés, en el cerro podés esquiar.
Mañana con los colegas de ustedes de la tertulia de los viernes vamos a estar desde el Argentino Hotel de Piriápolis. Es Foro Platea, además, ¿eh? Con la participación, ¿verdad?, al público.
Nosotros
abierto.
Acá al pie del cañón, tirando de la piolita, y ustedes en Piriápolis.
Ya les tocará, ya les tocará. Depende de cómo se porte. Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy jueves. Esteban Valenti, buen día.
Buen día.
Daniel Chaschetti, ¿cómo te va?
Buen día.
Fernando Escribia, que acaba de llegar.
Buen día, ¿cómo están todos?
Y Conrado Hughes, que hoy está otra vez como invitado en esta mesa.
Dobleteando en la terminología de Cucha.
Empezamos, si les parece, hablando del acontecimiento más fuerte de las últimas horas, que es el panorama internacional. Ustedes ya lo saben bien, 76 meses después de haber sido secuestrada por las FARC, Ingrid Betancourt recuperó ayer su libertad.
Bueno, vamos a ver si me sale la voz porque estoy muy, muy emocionada. Acompáñenme primero a darle gracias a Dios, a la Virgen. Mucho le recé, mucho me imaginé este momento con mi mamita. No más llanto. Adiós primero. Segundo, a todos ustedes que me acompañaron en sus oraciones, que pensaron en mí, que me tuvieron en su corazón, así fuera por un momentico, que de pronto sintieron compasión por nosotros los secuestrados, que nos hicieron vivir en sus vidas, que rechazaron.
Así hablaba ayer Ingrid Betancourt al llegar a Bogotá junto a otros 14 rehenes, pocas horas después de que los liberara una operación de rescate que llevó adelante el Ejército de Colombia, una operación casi cinematográfica que implicó infiltrarse en la FARC y montar un supuesto traslado a cargo de una supuesta ONG a un lugar más seguro para estos rehenes.
Al ejército mío de mi patria, Colombia. Gracias a su impecable operación. La operación fue perfecta.
Supongo que estuvieron atentos a esta noticia ayer. ¿Qué dicen? ¿Cómo la ven hoy?
Yo primero voy a reaccionar como reaccioné ayer cuando me enteré. Porque además me llamaron, se corría, no era solo en los medios, digo, prácticamente fue una cosa que se trasladaba entre la gente. Y la primera reacción fue, yo lo tengo que decir, después me puedo analizar la cosa política, de gran alegría. Yo además no me cuesta decirlo porque yo escribí de que este tema de los rehenes, es decir, lo asumí políticamente antes, era absolutamente una vergüenza, era anacrónico, esta mujer no tenía ninguna culpa de nada, era una mujer que lo único que había hecho era ser candidata de un partido político, pero ninguno, porque el sistema de los rehenes es un sistema de una perversidad política y humana de violación de todos los derechos humanos. Segundo, reaccioné con asombro. Yo creo que nos pasó a todos, porque la operación que después la describe ella, porque una cosa es contada por el ministro, ¿no?, que siempre uno tiene una tendencia a mirar a ver qué puede haber, pero ella la describe perfectamente, es decir, fue una operación de inteligencia muy, pero muy bien armada, al más alto nivel, y de inteligencia. Cuando digo inteligencia, de inteligencia, no solo en el sentido militar, etcétera, sino en el sentido de ¿cómo le puedo decir?, de ser inteligentes, audaces, jugarse. Y después vienen las consideraciones políticas, que las voy a hacer breve, pero yo creo que es la demostración más cabal y absoluta de una derrota política. No siempre las operaciones de inteligencia exitosas avalan una derrota política. La historia está llena de otras cosas. Pero el problema de fondo es la absoluta decadencia, incluso más allá del tema de la guerra, de la metodología militar, más allá de todo eso, hay un problema de fondo. Es decir, hoy en América Latina, la FARC, son un anacronismo. Un anacronismo que además a su vez alimenta otros anacronismos que existen en Colombia, que son de una perversidad terrible, que todos conocemos. Pero yo creo que este elemento... Hoy escuchaba a esta señora, esta periodista,
sí, la analista Laura,
que hizo un... suscribo totalmente su razonamiento. Ojalá, cosa que veo difícil porque la lógica de la guerra y la lógica de la guerrilla en esas condiciones no da, pero yo digo, ojalá que no vayamos a un fraccionamiento y a una dispersión de bandas diferentes y de cosas, y que se abra realmente una tratativa para un país atormentado como Colombia durante 44 años, pero en realidad atormentado desde hace mucho más.
Sí, para la guerrilla de la FARC este es un golpe durísimo, ¿no?
Durísimo.
Porque además... No incluyó violencia, no incluyó sangre, no incluyó muertos, no incluyó heridos, ¿no? Fue un gran engaño, y entraron en el engaño, ¿no?
Sí, sí, es increíble. Yo creo que, además de ser una derrota política, hay un triunfo acá, que es el aquí ha triunfado la fuerza de la ley por sobre la ley de la fuerza. Y en la tertulia anterior hablábamos de confusiones. Estas son las cosas que tenemos que tener muy claras. Porque hoy, con esta señora en su casa, y en su patria, y de acuerdo, y libre, en estos cambios, cuando uno ve que la palabra libertad es gigantesca, repasa uno todo lo que se dijo durante todo este proceso, por las fuerzas del gobierno, por los presidentes de los países vecinos a Colombia. En fin, queda todo, pierde ahora toda esa situación de sensacionalismo, se va la confusión y quedan las cosas como están. Y quien pone las cosas en su lugar es la propia víctima, que hace un discurso. Yo creo que hoy Colombia entero está enamorado de la voz de esta mujer, y probablemente el mundo. Hace un discurso de una gran ternura, es un mensaje de paz, pero de enorme firmeza y convicción en la democracia, en la autonomía de la decisión de los pueblos, en el respeto a las instituciones. Y eso es ese es el gran triunfador de la hora. Hoy se llama Ingrid Betancourt, en el pasado se llamaba de otra forma y en el futuro se llamará de otra. Pero cuando triunfa, triunfa la ley, triunfa la democracia, triunfa la libertad del hombre, independientemente de cualquier bandería, de cualquier postura política, de cualquier reacción.
Sí, se me ocurren 400 abordajes de este tema, y bueno, voy a tratar de quedarme con tres de ellos. Uno, que suscribo en grandes líneas tanto lo que han dicho Valentín como Polo, y quería anotar...
Escriña,
pero ya el público ya sabe cuando habla el
famoso Polo,
que es Polo. No es tan obvio.
Vamos,
nosotros
antes no lo llamamos así.
Su voz argentina, como decían los locutores en otra época.
No, pero eso es referirme. Lo tomo como un piropo.
quería referirme, al proceso, digamos, de lo que ocurrió ayer a partir de las 4:15 de la tarde en Montevideo, que eran las 2:15 de la tarde en Bogotá, y el ministro Juan Manuel Santos comenzó la descripción sin anunciar, yo no sé si algunos lo han visto, sin anunciar quiénes eran los liberados, sino simplemente diciendo que en una operación de inteligencia del ejército colombiano habían sido rescatados 15 secuestrados. Y luego introduce
el primer nombre que aplauden.
Y ahí hay un pequeño aplauso porque la sorpresa fue impresionante. Hoy vivimos conectados realmente, la radio está muy claro que mantiene totalmente su vigencia y basta escuchar el propio relato de Ingrid Betancourt, pero está internet. Yo a los 5 minutos ya había recibido el primer mensaje que me decía, ¿viste que liberaron a Ingrid Betancourt? Con lo cual, lo primero que hice fue, además, ir a donde supuse que iba a estar la mejor información, que era la cadena Caracol. Y por supuesto había estallado, porque el servidor de la cadena Caracol está adaptado a las necesidades normales del tráfico de información sobre Colombia, y no que 10 millones de personas al mismo tiempo en el mundo estuviéramos queriendo saber la noticia. Luego fue el proceso de, de las horas que pasaban, esa mezcla de que uno prendía la televisión y veía por un lado los dos niños, los dos chicos de Ingrid Betancourt desde París con el presidente Sarkozy, la hermana y qué sé yo, la cuñada, y los aviones que volaban, es decir, todo estar siguiendo y la sensación de, no nos va, yo por lo menos no, creo que no voy a olvidar, de cuando se abre la puerta del avión en la base militar en las afueras de Bogotá y sale esta señora con su sombrerito camuflado y qué sé yo, la primera impresión no, digo, está bien, luce bien, baja la escalera con cierta naturalidad, el abrazo con su mamá, pero luego el espectáculo extraordinario de solvencia, serenidad y una, algunas convicciones extraordinarias que comenzó por manifestar sus convicciones religiosas, que yo digamos, por supuesto lo reverencio, lo admiro, es muy colombiano, se lo decía anoche la embajadora Claudia Turbay a Gerardo Sotelo, los colombianos somos católicos y no podemos dejar de decirlo cuando tenemos estas circunstancias, y esta señora lo manifestó con respeto para todas las creencias, pero diciendo qué cosa la mantuvo durante 6 años y medio, dijo, a las 4 de la mañana me levanté para rezar el rosario, quiere decir, hablar, rezar y pensar en la Virgen. Me pareció absolutamente extraordinario. Todo lo que viene después son consecuencias políticas y las analizaremos en las próximas intervenciones, porque si no me quedo hablando mucho rato.
Así hablaba en otro pasaje de su alocución ayer de tarde Ingrid Betancourt.
El jefe de la operación dijo, somos el Ejército Nacional, están en libertad. El helicóptero casi se cae, porque saltamos, gritamos, lloramos, nos abrazamos, no lo podíamos creer. Dios nos hizo este milagro, esto es un milagro, esto es un milagro, que quiero compartir con todos ustedes, porque yo sé que todos ustedes sufrieron con mi familia, con mis hijos, sufrieron conmigo. Este es un orgullo para todos nosotros como colombianos. No hay antecedentes históricos de una operación tan perfecta. Yo creo en el mundo. De pronto los israelitas, en la historia de Israel, esa fama que tienen ellos de esos comandos operativos tan extraordinarios, de pronto esos pueden asemejarse al golpe que se dio hoy. Yo no sé si en este momento el Mono Jojoy o Alfonso Cano sepan de lo que sucedió. De pronto solo hasta ahora se están enterando. Pero lo que sí les puedo decir es que la gente que quedó allá, los guerrilleros que eran nuestros guardias, los dejamos vivos. Y Dios quiera que sigan así, porque espero que no estén sujetos a justiciamiento por parte de las FARC. Ellos no tienen la culpa de lo que sucedió. El operativo fue perfecto.
Daniel.
Bueno, más allá de celebrar la noticia, yo creo que acá lo que hay en el fondo es un triunfo del presidente Uribe, ¿no? Creo que es el gran triunfador, porque acá hay que pensar de dónde se viene, ¿no? En el año, en el periodo de Pastrana, que era el presidente conservador entre el 98 y el 2002, la FARC tuvieron la oportunidad de iniciar un proceso de paz, de negociación, de reinserción en la vida política. El poderío en ese momento de la FARC era impactante. Todos recordamos en televisión las conversaciones entre Pastrana y Marulanda, y se perdieron una gran oportunidad, ¿no? Siguieron insistiendo, bueno, en su estrategia de acercar al gobierno. Ellos planteaban de que no podían pasar a la vida pública porque ya lo habían intentado en los 80 creando un brazo político y le habían asesinado 4.000 miembros, la Unión Patriótica. En esa oportunidad recordarás a Bernardo Jaramillo.
Jaramillo vino acá, sí, muchacho.
Estuvo acá en Uruguay.
El candidato
fue asesinado. O sea, creo que la FARC se perdió una gran oportunidad. Y yo creo que es el triunfo de Uribe porque Uribe llega a la presidencia planteando precisamente esto. O sea, no negociar, luego del fracaso de Pastrana, no volver a negociar con la FARC, y lo que tenemos que hacer es iniciar un ataque, un hostigamiento hasta derrotarlas militarmente. Y las Fuerzas Armadas colombianas están preparadas hoy, ¿no? O sea, Colombia no es el país que gasta más en armamento, pero es tal vez uno de los países que tiene las Fuerzas Armadas no sé si más grandes y mejor preparadas, porque creo que Brasil y Chile tienen unas fuerzas armadas muy profesionales y de primera línea. Pero Colombia, a partir del Plan Colombia y de su vinculación con Estados Unidos, y entonces me da la impresión que triunfa esta estrategia. Creo que Ingrid Betancourt en su discurso está diciendo eso, en última instancia, ¿no? Cuando dice tenemos que darle las gracias al Ejército Nacional de Colombia y tenemos que darle las gracias al presidente Uribe. La pregunta que yo me hago es, ¿qué va a pasar con Colombia cuando no tenga Uribe? Porque Uribe termina su mandato en el 2010...
No tiene
reelección.
Ya la probé, pero
se va a presentar, no tengan duda.
Bueno, esa es una de las preguntas que todos nos estamos haciendo, ¿no? Si en verdad va a intentar enmendar la Constitución para tener una segunda reelección, lo cual sería bastante payasesco. Pero es una pregunta, porque Colombia se ha vuelto Uribe dependiente. O sea, los viejos partidos no son los mismos, ni el Partido Liberal ni el Partido Conservador. Hay nuevas formaciones políticas. El sostén de Uribe está apoyado en una fracción del Partido Liberal y en el Partido Conservador y en otros partidos nuevos. El escenario político está bastante fluido, el poder está muy concentrado en Uribe y uno se pregunta, ¿qué va a pasar?
Es muy importante lo que dice Daniel, porque en el triunfo de Uribe, planteado así, no hay duda, es un triunfo político, también hay una enorme responsabilidad de la prudencia con la que debe manejar Uribe toda esta situación.
Interesante el gesto que tuvo al no aparecer, ¿verdad?, en la conferencia de prensa, ¿no?
Recién habló anoche a las 11:00 de la noche y casi era una especie de remedo del discurso de Ingrid Betancourt, más suave.
Ese es un destaque que hacen los analistas hoy en algunos órganos de prensa, que el presidente Uribe le dejó, en todo caso, el protagonismo en nombre del gobierno al ministro de Defensa, y él no
me gustaría tener de adversario político Uribe, ¿eh? Porque es de una inteligencia, es de una inteligencia, de una sutileza y de una capacidad, siendo un hombre notoriamente derecha, lo digo como absolutamente espectacular, ¿no? Tiene 78% de aprobación.
Yo creo que este es el momento en que los estadistas entran o no en la historia como tales. Puede quedar Uribe como un triunfador que rescató en una operación que creo que va a ser histórica. Vivimos hoy un momento histórico hasta desde ese punto de vista, pero con eso no es suficiente para entrar en la historia. Para entrar en la historia como estadista se requiere un mensaje de conciliación desde el triunfo, desde esa posición.
Totalmente
acuerdo. No del enfrentamiento, sino desde la conciliación, pero desde la institucionalidad. Es decir, hay que facilitarle al derrotado la derrota. Y ese es el desafío.
No lo va a hacer Uribe, porque la estrategia dominante de Uribe es perseguir a la FARC hasta destrozarla.
Sí,
y yo creo que acá se está exagerando un poco en la idea esta de que la derrota es inminente. No. La FARC tiene un gran aliado que es el territorio.
Yo me jugaría algún boleto a que por la FARC probablemente no disminuyan sus fuerzas, pero no van a aumentar seguramente.
Sin duda.
Les agrego un mensaje que llega desde la audiencia, dice Alicia de Ciudad de la Costa, que acá hay un peligro, que las FARC no negocien nunca más nada, y todavía quedan muchos rehenes.
Sí, lo decía la periodista colombiana, eso es muy importante.
Pero yo, una gente que sigo mucho en sus análisis, los editorialistas del Economist de Londres, el 14 de junio, escribían en uno de los editoriales, el fin de la ilusión y la última guerrilla, y hacía una guerra que está por terminar en América Latina, pero cuyo arreglo de paz todavía es complicado. Y hace un análisis estupendo, digo, lo hace el 14 de junio, los tipos obviamente tienen buena información, no saben nada que iba a ver esta operación, pero hay una tendencia. Y algunas señales se dieron ayer, porque, digamos, una vez que dijo Juan Manuel Santo, una vez que el helicóptero se alejó, en realidad teníamos totalmente rodeado y ubicado el lugar donde había 60 guerrilleros. Y los dejamos ir, es decir, los dejamos ir. No hicimos nada, no les transmitimos ninguna, simplemente les estamos abriendo una puerta para que nos sentemos a decir qué es lo que... Y decía esta corresponsal tuya, Emiliano, muy buena desde allá, bueno, funcionó la racionalidad económica, los estímulos del dinero causaron efecto y algunos decidieron que con unos mangos pueden rehacer su vida y parece legítimo que esa sea una de las alternativas.
Un mensaje, no nos olvidemos, porque el gran temor que uno tiene es que ahora, con esta liberación, nos olvidemos que hay más rehenes. Hay mucha gente que está en cautiverio, que no tiene el renombre.
Lo dijo ayer,
pero no nos olvidemos de ese punto. No. Y el periodismo en eso tiene una gran responsabilidad. No nos olvidemos, las noticias pasan, pero detrás de esas realidades hay seres humanos de pronto anónimos, que no tienen nombre para nosotros, pero que están sufriendo también.
Mientras, cuando pasen algunos días, vamos a asumir y vamos a poder conocer impacto sobre, digamos, sobre hechos que se han producido, que no es solamente lo episódico. El ingreso al escenario político colombiano de una mujer como Ingrid Betancourt, que ya no es la candidata del Partido Verde Oxígeno, es, tampoco me gustaría tenerla aliada, porque realmente la lucidez política con la que habló ayer, sobre todo para cualquiera que conozca Colombia, es decir, ese mensaje entre la ternura, la sensibilidad, pero la firmeza política y la pacificación, es un personaje que hay que tener en cuenta en el escenario. Pero yo voy a crear una reflexión desde la izquierda, más yo no me puedo sacar la piel y reaccionar solo desde el punto de vista de la espectacularidad, como si uno fuera al cine, ve una película, a veces un comando está en peligro y uno está con el comando, aunque la causa que defienda sea un asco, ¿no? Es decir, yo desde la izquierda, el problema de la FARC es que además están cada día más aisladas de la sociedad colombiana. Es un fenómeno que tienen que analizar. No es solo el problema de que la gente se ha agotado del tema del terrorismo, del tema de la guerra, del tema de la forma de financiación, con una característica muy diferente, ¿no? Porque además, y además, en un continente que también están aislados, porque el último tipo que le dijo, entreguen a los rehenes, porque además son anacrónicas, fue Chávez, hay que decirlo. Es decir, si queremos buscar a alguien radical, es el presidente Chávez. Sin embargo, les dijo...
Hace seis meses había dicho que había que darle...
Claro, pero notoriamente, Chávez, decir, percibe, no importa. Están aislados, no hay ninguna fuerza política internacional de cierto peso que los apoye. Pero además, lo más importante para que sobreviva algo, independientemente de que han reducido su fuerza militar, pero que tienen todavía un componente de 9.000 hombres, el territorio, que hoy el territorio, con la nueva tecnología, hay que saber, y voy a decir una cosa, hay que saber cuánto interés tienen algunos sectores militares colombianos de terminar con la FARC.
Bueno, sí,
¿está? Claro. Hay que saberlo, porque en realidad es una forma de sobrevivencia de dos componentes de la sociedad que no son un pequeño sector, ¿no? Que viven, digamos, y sobreviven y se desarrollan en base a esa nueva realidad. Pero yo creo que el problema, además del punto de vista programático, del punto de vista del proyecto, que no es solo el proyecto metodológico, es que la propuesta de la FARC en la sociedad colombiana, ¿no? No, es decir, es uno de los países donde la izquierda tiene menos peso. Se lo tendrían que preguntar, donde la izquierda claro, tiene... Y sin embargo, FARC, sin embargo, cuando aparecen fenómenos como el intendente de Bogotá, sí, ¿no? Bueno, que, es un, sí, que era un tipo absolutamente diferente. Yo estoy convencido que en Colombia hay una cultura, hay una forma, digamos, de intelectualidad. Incluso hay personajes políticos que si se resolviera la paz, la perspectiva del crecimiento de la izquierda en Colombia es muy buena. El problema es que esta realidad no para nada favorece a la izquierda.
Pero es al revés. En Colombia hay un partido, el Partido Democrático, que debutó en las últimas elecciones, votó muy bien, ¿no? Quedó, creo que en tercer lugar. En tercer lugar, sí. Y yo tengo colegas que los he escuchado decir, colombianos, ¿no?, que el próximo presidente de Colombia es de izquierda. Siempre y cuando Uribe no intente reformar la Constitución una vez más, porque en realidad el alcalde de Colombia es luego de Uribe, es de uno de los tipos de Bogotá, es uno de los tipos más populares del país. O sea, que tampoco es cierto que la única alternativa de la izquierda colombiana sea la FARC. Entre otras cosas, porque la FARC creo que dejó de ser algo de izquierda para transformarse en un gran negocio, en algo así como un pequeño Estado que cobra impuestos, que trafica drogas, que eso, hay muchísima evidencia que muestra eso. Uh-huh. Finalmente, una reflexión sobre Uruguay. yo he visto en algunos sindicatos aparecen en las plataformas menciones a la FARC, ¿no? Sí, sí. Por favor, borren eso, ¿no? En la plataforma de Adeón, por ejemplo, aparecía en el lugar 36, por allá abajo, reconocer a la FARC como fuerza beligerante, ¿no? Entonces digo, me parece que acá la izquierda y el
movimiento asombra sindical, que Adeón
no, eso, no, bueno, no. Pero no solo Adeón. Tienen los folletines bastante atrasados, ¿no?
Yo quería notar una cosa que me parece que fue muy noble de parte de Ingrid Betancourt, que puso a su mamá en la obligación de decir unas palabras mientras ella hablaba, que fue que la señora Yolanda Pulecio, la mamá de Ingrid Betancourt, había estado despotricando en reiteración real contra Uribe y había dicho todas las cosas inconvenientes que alguien podría decir, alabando nada menos que a Chávez y a la señora Cristina Kirchner, personaje de mi devoción, es reconocido, en episodios tales como la reunión de cumbre de República Dominicana.
Pero es una madre, Connie.
La madre desesperada no tiene por qué elegir que el que está defendiendo mejor a su hija es... pero lo hizo, y sin embargo su hija ayer con gran altura le dijo, mamita, ahora es tú, y ella le dijo, le agradezco al presidente Uribe, y se comió todos los sapos y todas las culebras.
Es una madre.
En perspectiva.
La noticia de la liberación de los rehenes y en particular de Ingrid Betancourt es destaque en la prensa, obviamente en toda América Latina, pero más, bastante más allá de América Latina. Hoy hasta nos preguntábamos en algún momento qué pasaba en Europa. Obviamente en Francia es un asunto prioritario. Tengo aquí la portada de Le Monde, por ejemplo, y ustedes la están viendo. Mitad de la portada está dedicada a esta novedad, con una foto de Ingrid Betancourt y con un titular que es El fin del calvario.
Es primer página en todos los diarios del mundo hoy.
Pero desde Alemania viene este mensaje de Alberto que nos cuenta esto otro. En Alemania es tapa de todos los diarios y por otro lado está en el comentario de la calle, desde la señora que sirve el café hasta los políticos. Todos están comentando hoy esta noticia, dice Alberto desde Múnich.